Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Gracias, gracias por sintonizarme. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismiguel.pr_. Importante suscribirte al canal de YouTube de GW5 Network, darle like a la campanita, comenta, dale share. Y si tú estás interesado en espacio de podcast, te invito a que llames a GW5 Network. Ellos te van a dar todas las herramientas necesarias. Tú llamas, tú les dices la idea que tú tienes y ellos con mucho gusto te van a ofrecer las alternativas correspondientes para ti. Te comunicas al 787-221-9530 y por supuesto seguirlos en las redes sociales como @GW_5. Hoy tengo un invitado que tiene una trayectoria espectacular en el mundo de la belleza. Ha trabajado tanto con chicas como con chicos. Y la belleza es un mundo que es extraordinario. Se trabaja mucho desde la proyección, desde la expresión oral, desde el modelaje, la pasarela. Y esta persona que me acompaña hoy ha entrenado a muchas personas y sobre todo tiene un propósito. Y es el propósito de formar líderes. Líderes que más allá del modelaje sean entes transformadores en una sociedad que nos necesita a todos y todas. Y él es Luis Vélez, conocido como Lubel, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Gracias, gracias, gracias.
Lubel, ¿cómo te defines? ¿Quién eres?
Pues mira, el nombre de Lubel sale de Luis Vélez, ¿verdad? Me lo colocan luego que empiezo en este mundo. Luis Vélez, pues sí, es un psicólogo. Pero entro al mundo de los certámenes de belleza pues, como psicólogo para trabajar la parte emocional.
Claro.
Hubo un momento en donde los certámenes de belleza pues, no se enfocaban mucho en la parte emocional. Y entonces ahí es donde entro yo como ¿verdad? Como ente para trabajar la parte emocional de los chicos y la parte de la entrevista. Entonces la parte de la entrevista la trabajamos a través de diferentes áreas psicológicas. Y ahí deciden entonces crear lo que es Lubel. Pero cuando yo creo Lubel, empiezo a trabajar luego con certámenes de belleza, que ahora tengo mi propio certamen. Luego estaremos hablando de eso, me imagino.
Claro que sí.
Pero más allá del certamen, lo que busco es que crear líderes, crear plataformas donde ellos puedan desarrollarse. No solamente mis ganadores o ganadoras, ¿verdad? Son los que trabajamos con ellos, sino que en el transcurso del proceso ellos puedan desarrollarse y trabajar muchas diferentes áreas que tenemos allí.
¿Desde pequeño soñaste con el mundo de la belleza o fue algo que me dices, mira, Luis Miguel, eso llegó después?
Mira, uno de los recuerdos más grandes que tengo de mi mamá, en paz descanse, fue ver certámenes con ella. O sea, ese día de los certámenes, yo me sentaba con ella y pues era el único que le gustaba en mi casa los certámenes. Así que mi mamá tiene un ojo que siempre decía quién iba a ganar y siempre ganaba. Y eso para mí siempre fue curioso. Y pues le preguntaba mucho cómo las pegaba, qué hacía. Y de ahí me interesó demasiado el mundo de los certámenes. Así que desde el 91, antes de tener, ¿verdad?, a Dayanara como mis universos, ya yo veía certámenes de belleza.
Entonces, eres psicólogo de profesión y eso es muy importante en tu carrera y cómo entrelazas lo que es el mundo de la belleza con la psicología. ¿De dónde nace esa inquietud de querer ser psicólogo y posteriormente, como te comenté, entrelazarlo con este mundo de la belleza?
La psicología me regaló muchas cosas. Yo me dediqué al deporte toda mi vida, yo era nadador y me pasaba que cuando estaba en las prácticas hacía muy buenos tiempos, ganaba mucha gente y cuando competía pues no tenía buenos resultados. Entonces me mandan a un psicólogo en mi escuela, yo estudié en una escuela especializada en deporte, en el albergue olímpico, y me mandan a un psicólogo para trabajar mi parte emocional. Porque cuando yo veía como los cuerpos de los demás que eran más grandes que yo, ahora yo estoy grandecito, pero antes no era tan grande, y los veía tan fuertes, pues mentalmente me bloqueaba y no tenía buenos resultados. Cuando trabajé con ese psicólogo, luego psicóloga, tuve dos, desarrollé tantas cosas positivas, aprendí tanto y ahí empecé a viajar internacionalmente a representar a Puerto Rico, ¿verdad? Y tuve mejores resultados y entendí que la psicología era importante. Le cogí amor y decidí irme por esa línea.
Hablemos de tus primeros pasos en el mundo de la belleza. ¿Cómo los recuerdas?
Empiezo modelando, cogí clases en DeRose, con DeRose al principio, luego lo tomó otra persona que se llama Geraldine, y comencé a modelar allí y estaban buscando a esta chica que iba para un certamen de belleza trabajar la parte emocional. Y como sabían que ella yo era psicólogo, pues empecé a trabajar con ella. Y el resultado fue excelente. Ella ganó lo que era la parte de entrevista. Y pues de allí me gustó demasiado, creo que hicimos un buen trabajo y ahí decido entonces trabajar con diferentes reinas, ¿verdad? Al principio empecé con féminas, la parte de entrevista, trabajar qué decir, cómo decirlo y obviamente que sean ellas en todo momento, ¿verdad? Que sean real y que puedan desarrollarse como personas, pero que puedan vender quiénes son ellas en realidad. A mí me gusta mucho la reina y el rey que sean genuinos, ¿verdad? Y utilizan mucho la palabra genuino en los certámenes, pero casi nunca lo son. Casi siempre tienen como un montaje de qué decir, cuándo decir y cómo decir. Y no era mi manera de trabajar. Mi manera siempre fue, sé tú en todo momento. Nunca le obligué a contestar esto.
Ni a pretender lo que no eran.
No. Entonces yo creo que tuvimos muy buenos resultados y de ahí entonces me quedo en el mundo de los certámenes.
Entonces, ¿ejerces la psicología al mismo tiempo que comienzas el mundo de la belleza o te desligas de la psicología para irte de lleno?
Sigo como psicólogo y siempre he hecho las dos cosas a la misma vez.
Mucho trabajo, pero sí lo hago.
Sí.
¿Eres psicólogo clínico?
Ahora mismo estoy en una escuela, trabajo como psicólogo escolar.
Ok, qué bien.
Con adolescentes.
¿Cómo es trabajar con adolescentes? Porque ya mismo vamos a hablar cómo es trabajar con adultos, porque trabajas obviamente con adultos, pero ¿cómo es trabajar con adolescentes? Que esa parte no la conocía.
Me gusta mucho, me gusta bastante. Y de todas las poblaciones para trabajar, creo que la adolescente es la más que me gusta. Porque están en este momento de descubrirse, de saber quiénes son, qué desean. Y me gusta esa parte de que ellos tienen muchas... Me gustan mucho los retos. Entonces ellos tienen como muchas confusiones, muchas ideas que pues, no saben cómo desarrollarlas.
Claro.
Soy de las personas que me encanta trabajar con los sueños de las personas. Siempre me he dedicado a eso. O sea, como que este es tu sueño, vamos allá, ¿cómo lo hacemos? Y los adolescentes están en ese proceso de saber qué quiero hacer. Entonces, como que están en ese proceso de qué quieres hacer con tu vida. Y yo soy una herramienta, ¿verdad? Para que descubras a quién te quieres dedicar. Me encanta. Esa es mi pasión.
¿Cómo te consideras trabajando? Porque cada uno tiene su propia forma peculiar de trabajar. Yo siempre he dicho que la disciplina es lo más importante. ¿Qué aspectos no pueden faltar contigo a la hora de estar contigo en un espacio laboral, ya sea entrenando a tus chicos del certamen o trabajando con los adolescentes también? ¿Qué para ti tú crees que es lo más importante?
Hay muchas. Dijiste una muy importante, que es la disciplina. Creo que el deporte a mí me regaló una muy buena disciplina. Creo que el deporte y las artes nos regalan, ¿verdad? Eso. Y la responsabilidad. Algo que he incorporado y que siento que es muy importante y lamentablemente se está fallando mucho es el agradecimiento. Siento que mucha gente hoy en día trabaja desde que yo me lo merezco y desde que yo tengo que tenerlo. Claro. Entonces, no hay mucha gente como que agradecida. Yo me lo merezco, dámelo todo. Y esa parte siento que es muy importante para trabajar conmigo y lamentablemente muchas veces no está.
Y qué bueno que mencionas eso, porque parte del proceso de agradecer es no olvidarnos de dónde venimos. Y yo creo que es un mundo que enfrenta retos de... Se nos olvida dar gracias, Luel. Se nos olvida muchas veces ser agradecidos con lo que tenemos ahora, porque en algún momento, ¿verdad? No teníamos ese éxito, no teníamos... Y como todo ser humano, hemos pasado procesos difíciles. Y me encanta que menciones eso del agradecimiento como uno de tus factores a trabajar contigo, porque yo creo que es muy importante, especialmente en un mundo donde siempre estamos acostumbrados a pedir y no damos gracias.
Correcto. Y los certámenes, pues, también se ve mucho. Recuerda que, pues, por ejemplo, ahora que trabajo con varones, o sea, hay muchos diseñadores que le prestan ropa, hay muchas personas que están en el proceso. Entonces, a veces se les olvida decir como que gracias o mira, a mí me viste tal persona.
Claro.
Entonces, ¿cómo esa persona te va a volver a ayudar o va a estar contigo allí? Dentro del proceso del certamen requieres muchas personas en ese año de reinado y con las conexiones que tú hagas, vienen para después, ¿verdad? Porque si te dan un programa, si empiezas a hacer en otras cosas y ya no eres rey, por ejemplo, de mi organización, que duran un año, si creaste buenas conexiones, tú continúas con eso. Entonces, Claro. Si no eres agradecido, la gente te deja de ayudar.
Y es parte también de mantener las relaciones interpersonales. Sí. Yo creo que en este mundo profesional es bien importante. Correcto. Hablemos de tu rol como director de certamen. ¿Cómo defines ese rol? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Pues mucho más difícil de lo que la gente piensa, ve y de lo que a lo mejor pensé. No entro al mundo como director sin antes haber pasado con muchas facetas. O sea, Claro. Fui promotor, trabajé asistiendo a un certamen de belleza, fui la mano derecha también de otro certamen de belleza. Así que sí tenía bastante idea, ¿verdad? Además de ser fanático, no era un fanático ya que era un certamen, sino que había pasado por el proceso. Pero cuando eres como el presidente, ¿verdad? O la cabecilla en cierta parte, no sabías que era tan difícil. Es bastante complicado porque no hay personas, a veces no son agradecidos, porque a veces quieren escuchar gente que a lo mejor no son las mejores para escuchar.
Claro.
Son muchas cosas. Son de verdad que es mucho más difícil de lo que la gente piensa.
¿Qué tú crees que es eso que la gente no entiende de los certámenes de belleza?
Es que yo siento que la gente piensa que los certámenes son ese momento de glamour que están allí, ¿verdad? Claro. Esa pasarela con el caso de los varones, ¿verdad? Con esa etiqueta increíble, o las mujeres, ¿verdad? Con su traje, esa belleza, esa elegancia cuando caminan.
Pero es mucho más allá.
Pero va mucho más allá, demasiado más allá. Porque a veces yo me río cuando me dicen, por ejemplo, el Uber, ¿tú piensas que ganó la que tenía que ganar? O sea, en otro certamen, o el que ganó, yo le digo, es que yo no estuve en la entrevista, yo no estuve allí. A mí se me hace complicado como director yo contestarte esa pregunta, porque es que la gente a veces no entiende que una pasarela no es lo único. O sea, un certamen de belleza es un trabajo como cualquier otro. Lo único que esa entrevista de trabajo, ¿verdad? Y ese resumen, y a veces son 3 meses, y si es un internacional son 2 semanas que tú estás luchando para tener esa posición. Así que son muchas cosas que la gente no está viendo. Al igual que es como yo le digo a veces a la gente, cuando a ti te dan un resumen, tú puedes ver allí que estudiaste en Harvard, que tienes 2 doctorados, pero aún así tú tienes que entrevistarlo.
Claro.
Y aún así tú entrevistas diferentes personas. No porque yo vi, tiene 2 Harvard, lo voy a coger, ¿verdad? Uh-huh. Pero es lo mismo que un certamen. No porque sea la más bella o el más bello o el mejor cuerpo, a ese es el que ganó. Tienes que entrevistar, tienes que ver cómo se desarrolla. Yo creo que las personas no entienden esa parte. Las personas creen que un físico, esa era la que ganaba.
No, o quizás se dejan llevar por la gala final.
Exacto.
Y entonces quizás no ven que hubo un trabajo arduo de mucho tiempo atrás para llegar a lo que es esa gala final.
Sorry.
¿Qué es lo más que te disfrutas en tu rol de director?
La evolución. Me encanta ver cómo los jóvenes evolucionan, cómo los jóvenes vienen bien tímidos y de repente tú lo ves en la noche final o en la preliminar, hablando tan elocuente, tan sueltos, que no se atrevían a caminar y cómo caminan, esa seguridad que crean después. A mí me encanta ver la evolución del ser humano.
Y que me imagino que esa es tu mayor recompensa.
No, es algo increíble. Y tengo casos en específico que hablo de ellos y hasta lloro. O sea, ver... Y he sido criticado muchas veces, como, ¿por qué cogiste a esa persona? Y entonces, algo que no entiendes, ¿verdad? Basado en la pregunta que me hiciste ahorita también, es que no todo el mundo necesariamente va por lo mismo. A veces la gente dice, no, pero a lo mejor es que no va a ganar. Pero a lo mejor la persona no quiere ganar. Yo he tenido personas que me dicen, no, yo quiero
evolucionar,
pararme en una tarima, crecer. Vi cómo cambió mi amigo y yo no quiero ganar, pero quiero vivir eso. Entonces, todo el mundo cree que todo el mundo va por las mismas razones y no necesariamente.
Algo que yo admiro mucho de los certámenes, Luel, y verdad, tú que has preparado, es cómo se desenvuelven en la oratoria. Yo creo que la oratoria es un factor mega importante en el mundo de los certámenes de belleza, pues porque yo siempre he dicho que las mises y los misters son comunicadores. Entonces van a comunicar una vez ganan. Y no ganando también, todos comunican.
Exacto.
¿Piensas que es un reto a la hora de trabajar con los chicos la oratoria?
Pues sí, podría ser. Entiendo que sí. El hombre es menos abierto, a lo mejor. Entonces, muchas veces ocultan diferentes cosas y no se sueltan a lo mejor a la hora de hablar. Puede ser un poco más complicado. Pero también, cuando se empiezan a soltar, es más fluido. Es un poco más cómodo. Así que, pero sí, es un poco complicado. Uy, a veces no entienden la importancia de eso, como te expliqué ahorita, ¿sabes? A lo mejor creen como que, mira, yo me veo bien y ya. Entonces, cuando entienden la importancia de la comunicación, pues obviamente ahí se empiezan a soltar un poco.
Quiero hablar del certamen y ¿verdad? De tu trayectoria yéndonos un poquito más para atrás, pero no sin antes preguntarte, ¿qué te disfrutas más, trabajar con chicos o con chicas o con ambos?
Me gustan las dos. Creo que ambas me han regalado muchas cosas maravillosas y momentos maravillosos, pero los varones. Para mí era un mundo que estaba bastante abandonado en Puerto Rico. Hubo un tiempo donde no habían certámenes de varones o muy pocos. El haber resurgido los varones, recuerdo que cuando yo empecé con Miss and Mister, se llamaba mi certamen, Beauty International, viendo las chicas y yo me quedo con los varones, me criticaban mucho. No vas a tener más de 6 varones, nunca hay muchos candidatos, no van a creer en este proyecto. El año pasado fui el certamen en Puerto Rico con más candidatos, ¿verdad? En todo Puerto Rico tuve 28 candidatos. Así que fue un número muy grande. Este año cuento con 24, así que tengo un buen número también. Y mirar eso, como que la gente decía, de 6 no vas a pasar, de 7 no vas a pasar, y ver cómo la gente confía. Y para mí eso ha sido súper bueno. Me gusta trabajar con varones, de verdad.
Y no porque te tenga de frente, pero es un certamen que cada año coge más auge y más visible en las redes sociales. Así que enhorabuena por ese proyecto. Voy a volver a Mr. Beauty, pero ¿has tenido relación con otros certámenes de belleza?
He trabajado otros certámenes. Fui promotor, trabajé llevando chicas para mi mundo, Miss Puerto Rico, ¿verdad? Entre otras organizaciones, pero también trabajé con Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina, que es un programa, ¿verdad?, que estuvo en Univision, fue el programa que hizo como el boom o que me dio a conocer. Trabajé varias chicas que estuvieron dentro de la mansión, ¿verdad? Tatiana Delgado, Gran Mari Colón, fui parte del trabajo de Vanessa de Roide, entre otras personas. Y en ese proceso de trabajar con ellas, el programa estuvo muy pegado en aquel entonces, fue cuando comenzaron las redes bastante fuerte, ahí es donde me doy a conocer como tal. Pero yo trabajaba mucho la parte emocional, porque los reality son muy complicados y manejar tus emociones sí, en un reality
es fuerte.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Entonces, posterior a eso, empiezas con Mr. Beauty.
Correcto.
Mr. Beauty, hablábamos fuera de cámaras, comenzó con chicas y chicos y después pasó a ser de chicos nada más.
Exacto, se llama Miss and Mr. Beauty. Okay. Elegíamos la reina, el rey y el latín, ¿verdad? Y entonces de repente decido, me tuve la oportunidad de tener la franquicia más importante del mundo de hombres, que es como el Miss Universo de hombres.
Claro.
Y ahí decidí, tengo que soltarlo. O sea, quiero hacerlo de hombres solamente para poder dedicarle todo el tiempo que se merece ese certamen, porque es un certamen, es un Miss Universo de hombres muy grande.
¿Cómo defines Mr. Beauty?
No sé, lo amo. Para mí Mr. Beauty lo es todo. O sea, ver la evolución de ellos, ver la evolución del certamen, ver cómo los chicos han logrado tantas cosas, cómo han entrado a los mundos que ellos quieren. Pero más allá, ese crecimiento de ellos me hace sentir demasiado orgulloso. He tenido muchas historias maravillosas. Yo tuve un muchacho sordo, por ejemplo, en un momento dado, y eso fue increíble, ver la evolución de cómo él pudo punto de proceso. Tuve un chico con autismo también, que fue una historia increíble. Como un niño con autismo que a lo mejor la gente no lo vio capaz tan siquiera de hacer el opening, de hacer todo el proceso, ¿sabes? El baile, el opening. Yo tengo un momento de oratoria en mi final. Ellos tienen 45 segundos de hablar un tema y ese niño, cuando hizo eso, se quería
caer. Se quería caer.
Sí, la gente se levantó, o sea, el niño se fue con la emoción más grande del mundo. Y todo eso me llena demasiado, o sea, porque un niño que no creía en él, como que cuando él vio que la gente se paró a aplaudirlo, él no paraba de llorar, y yo tampoco. O sea, fue un momento, no sé, yo amo, para mí mi certamen lo es todo.
Y eso es bien importante, familia, y hay mucha gente que nos está viendo que estos certámenes van más allá de la belleza. Traen consigo un propósito social que yo creo que es muy importante. Aquí tenemos a Lubel diciéndonos sobre esa historia en particular, como sé que deben haber muchas más, que va más allá de un primer lugar. Uh-huh. Va más allá ¿verdad?, de una corona, en sentido de que hay veces que las cosas las tenemos que llevar con propósito. Hablemos de ese propósito social de Mr. Beauty. ¿Cómo trabajas el que los chicos, ¿verdad?, que trabajan contigo, que están en ese certamen, puedan ser entes transformadores? Hace poquito tuve aquí a Edric Morillo, uh-huh, y ¿verdad?, se hizo público que va con una brigada médica a El Salvador y ver cómo él pues tiene un propósito social más allá del modelaje. Para mí es algo de admirar. Es algo que lo aplaudo y que bueno que existen, uh-huh, plataformas como Mr. Beauty que puedan llevar a cabo eso, que puedan sembrar ese granito de esperanza para que una vez se acabe el certamen, ellos sigan conquistando el mundo y ayudando a otros. Hablemos de ese propósito social de Mr. Beauty.
Nosotros en Mr. Beauty tenemos lo que se llama belleza en acción, es la manera en que llamamos, ¿verdad?, lo que es la labor comunitaria como tal. Belleza en acción ha tenido varios cambios realmente, porque cuando entramos al mundo de los varones, a diferencia de las chicas que ya saben a qué van, el varón muchas veces no entiende. Entonces, a veces, la parte de la labor social ellos como que desconocían. Así que hemos hecho muchos cambios en ese proceso de cómo lograr que ellos entiendan la importancia. Pero en este momento estamos alineados con ¿verdad? Con una compañía que se dedica a hacer labor comunitaria. Así que esa compañía se une con nosotros y trabajamos con ellos. O sea, la compañía trabaja directo con ellos. Ellos nos plantean a nosotros sus ideas y entonces ahí forman lo que son sus labores comunitarias. Igual, pues, le damos premios por labor comunitaria y se elige la mejor labor comunitaria para trabajarla durante el año. Yo tengo más de un ganador en la noche final, regularmente tengo tres, y ellos tienen que hacer su labor comunitaria como equipo, más tenemos la de nosotros como tal.
Qué bien. Ya ha comenzado esta temporada de lo que es Mr. Beauty Puerto Rico. Cuéntame cómo va ese proceso.
Pues mira, ya comenzamos hace el 1 de marzo, no va tanto tiempo, pero ya van de 3 a 4 talleres que han tomado. Este último que tomaron fue una experiencia increíble porque... psicólogo al fin, pues trabajamos toda la parte emocional. Hicimos retos que para vencer miedos, retos para trabajar en equipo, para desarrollarse como líderes. Tenemos con nosotros un coach de vida, ¿verdad? Que se llama Josué Coto, que dentro de su compañía, pues, le trajo unos retos y ahí pudimos ver, ¿verdad?, muchas cosas. Y como te mencioné ahorita, la parte importante para mí, ¿verdad?, que es la parte emocional, como cuando no están ganando, ¿verdad? ¿Cómo te lo toman? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo buscan cambiar las estrategias para poder el equipo ganar? Todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Creo que esta edición va a ser muy buena. Tengo chicos que ya han estado en otros certámenes de belleza, que tienen experiencia. Tengo chicos nuevos muy buenos. Tengo una variedad de todo. O sea, de verdad que va a ser muy buena edición.
Y que es bien interesante porque a pesar de que están compitiendo entre ellos, se le fomenta también lo que es el trabajo en equipo, que yo creo que es un aspecto muy importante, un factor importantísimo a la hora de competir. Cuando miras al futuro, ¿cómo ves a Mr. Beauty? ¿Cómo ves la evolución de ese certamen?
Me emociona porque, como te mencioné antes, a pesar de que mucha gente no creía que se iba a lograr, he visto mucha evolución. Yo acabo de recientemente, hace unos días, llegar de República Dominicana, del certamen más importante de varones allá. Entonces puedo ver lo que otra gente está haciendo, ¿verdad?, y lo que nosotros estamos haciendo, y entiendo que el camino va muy bien. Porque tenemos muchos seguidores, gracias a Dios, porque tenemos muchos chicos llegando, porque confían más en nuestro trabajo. Claro. Así que yo veo a Mr. Beauty cada vez más grande, ¿verdad?, con más candidatos, con más evolución, con más ganadores internacionales, pero más allá de eso, con más líderes, con más personas que sepan... que crean en sus sueños, que trabajen con sus sueños y con más personas, ¿verdad?, unidas a mí para trabajar por los sueños de ellos. Porque trabajamos con los ganadores, pero todos se mantienen con nosotros también. Entonces, cada vez es más complicado. Es bien raro que ellos no suelten. Así que yo ando con mis, por ejemplo, 4 ganadores de este año, pero ando con los ganadores de todos los años. Entonces, todo el tiempo tengo que estar trabajando muchas cosas con ellos.
Sí, ellos se quedan contigo.
Sí, no me sueltan. Entonces, obviamente, se complica cada vez más porque cada año tengo más personas, claro, con quien ayudar. Sí.
Estuviste en República Dominicana, en el certamen de allá. ¿Qué estabas haciendo por allá?
Estaba de jurado. Estábamos eligiendo el representante del Mr. International de República Dominicana. También tiene otras franquicias y también estuve colaborando con elegir al representante por allá.
¿Te gusta ser jurado?
Pues sí, me gusta mucho, sí. Creo que veo también otras cosas. Casi siempre me invitan más para entrevistas de jurado. Okay. Por la parte emocional. Claro. ¿Verdad? Porque veo a lo mejor cosas que otras personas
no logran. Y desde el rol psicológico.
Desde el rol psicológico, es correcto. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, fue como que la gala final. Pero me gusta mucho. Pero me gusta saberlo con tiempo. Me gusta ver la evolución también.
Claro.
Y tú poder como que mirar las páginas y cómo eran antes y cómo están ahora. Eso me encanta.
Sí, no conocerlos ese primer día que llegaste. No. Porque yo... me encanta que haces hincapié en la palabra evolución. Sí. Y eso es bien necesario, Lubel, en el mundo del hoy. Especialmente si queremos trabajar, en verdad, con que la gente crea en su liderazgo transformacional. Y yo sé que ¿verdad?, se te nota que esa es tu mayor recompensa. Uh-huh. Ver la evolución de los chicos. Me imagino que me contaste esa historia del joven con autismo, pero deben de haber muchas otras historias. Y que el agradecimiento, y perdona que te mencione nuevamente a Edric, que lo tuve aquí, pero uh-huh, se mostró muy agradecido con la plataforma. Cuando tú los ves ser tan agradecidos, cuando tú los ves que han evolucionado, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente?
Pues que lo logré, que mi certamen tiene lo que yo quería. O sea, que realmente era eso mismo, que que ellos crean ellos, que nosotros logremos trabajar con su mejor versión y que la mantengan también. Hablando un poco culturalmente, no quiero como criticar, pero realmente lo que pasa con los varones, a diferencia de las chicas, que ahorita me lo preguntaste, casi siempre los papás y las mamás con las chicas están hasta más edad. O sea, a los 23, 24 todavía siguen ayudando a la niña, siguen con ella, hasta a veces tienen 26, 27, están allí. El chico a los 18 años es tu vida y ya. Entonces, no digo que todos, ¿verdad? Pero claro, la mayoría, te lo digo como psicólogo, la mayoría de los padres ya a los 18, tú eres grande, haz con tu vida. Entonces, como que ellos no tienden a tener con quién hablar y contar sus problemas muchas veces, o la mayoría de las veces. Entonces, ven esta persona, ¿verdad? En mi caso, o estas personas, ¿verdad? Porque somos varios en el equipo. ¿Cuál es tu sueño? Que le preguntamos, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde te ves? Pues ellos les emocionan y se sienten rápido, hacen un clic con uno porque hace tiempo que no lo escuchaban o hace tiempo no sentían que a alguien le importaba lo que tú quieres.
Claro.
Y yo siempre me baso en, ok, vamos por un internacional, nuestro sueño es ganar el internacional, pero recuerda que después de eso tú podrás ganar un internacional, pero si no sigues trabajando, no hiciste nada. O sea, yo he tenido personas que han quedado segundo y tercero y le va mucho mejor que el ganador. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, desarrollar como un plan completo. Y ahí creamos un clic increíble y por eso yo...
Lubel, a la hora de trabajar, ¿qué no te gusta? ¿Con qué tú no puedes bregar?
No me gusta la irresponsabilidad. No puedo que una persona me llegue cuando le dé la gana. Las mentiras, que muchas veces dicen unas historias que no son reales. La gente que no es agradecida, y no por mi mano, sino por la gente que está ayudando. O sea, la gente no entiende a veces que a lo mejor para yo tener un auspiciador, yo llevo 3-4 años con esa persona, la persona confía mucho en uno. Entonces, tú no me estás quitando un auspicio, por ejemplo, una persona que me preste ropa para ti. O sea, si tú tuviste un problema, todos los que vienen después de ti sufren eso, porque entonces no van a ayudar. Entonces, creo que esa parte de ser agradecido, no sé si es que yo soy tan agradecido, a mí me duele mucho. O sea, a mí me enseñaron por todo dar un gracias, por todo. O sea, ¿quién soy yo hoy? Yo se lo debo a mami y a papi, pero también hay una lista enorme.
Claro.
O sea, psicóloga que me ayudó, que te conté anteriormente.
De personas que estuvieron en tu proceso.
Claro, son muchas personas que van en el proceso. Todo Mister tiene una lista bien grande. E inclusive, yo soy un director diferente porque a veces, como director, a veces los directores, pues ya me ganaste, tú vas a trabajar conmigo y ya, ok. Pero yo siempre le digo, le agradeciste al que te llevó hasta aquí, el que te ayudó antes. Todo ese proceso para mí es importante porque no soy yo solamente. Y si ganas un internacional, o sea, hay una lista de gente allí. Entonces, le agradeciste, lo subiste. O sea, todo eso para mí es importante.
Y ya para concluir, estamos llegando, ¿verdad?, al punto final de este episodio. Hay mucha gente que nos está viendo que no se atreve a dar el paso, Luel, de entrar a un certamen de belleza. Y como dijiste, no necesariamente es ganar, sino es el proceso. Uh-huh. Esas vivencias que pasas en ese proceso de competir. Y hay muchos chicos o chicas, en tu caso, ¿verdad? Te hago la pregunta con chicos porque es lo que estás trabajando ahora mismo, que no se atreven a dar ese primer paso. ¿Qué tú le dirías?
Que solamente hay una oportunidad en la vida. Hay cosas que caducan, ¿verdad? Que pasa el tiempo. Algo que sí me gustaría dejarles saber, yo nunca competí en un certamen porque en mi época no eran, los certámenes masculinos no eran tan importantes. Entonces, no me gustaría que si en alguna ocasión lo has pensado o te ha pasado por la mente, no tengas esa oportunidad. Por eso también yo decidí quedarme con varones porque mucha gente me hablaba sobre esa oportunidad y no estaba. Entonces, que se atrevan, que nosotros tenemos las herramientas, que nosotros vamos a estar ahí con ellos, que caminamos con ellos y que también hay gente afuera que los ayudan en el proceso antes de que lleguen a donde nosotros. Y que más allá de que representar un país es increíble y no he conocido un mister ni una reina tampoco que no haya ido a representar al país y no diga que es la mejor experiencia. O sea, es increíble, pero de no ganar igual todo lo que tú logras. O sea, todo lo que te suma en la vida, yo pienso que tú lo debes de adquirir o permitirte, ¿verdad?, vivirlo. Y en un certamen todo te va a sumar, o sea, porque te conviertes en una mejor versión de ti. Conoces muchas cosas, como la actividad que te hablé el domingo. O sea, conoces cosas que jamás pensaste que tú querías o deseabas.
Y que el ser humano esté en constante conocimiento, se está constantemente conociendo.
Correcto.
Yo creo que esta travesía llamada vida, uno va descubriendo cosas de uno cada día más. Te hice la pregunta ahorita de cómo ves el certamen de cara al futuro, pero quiero ir a ti como profesional, que llevas muchos años en esta trayectoria. ¿Cómo te ves de cara al futuro, Lubel?
Pues mira, no soy persona... O sea, me gusta mirar mucho al futuro y me creo muchas ideas. Pero en este momento es uno de los momentos donde te puedo decir que hago dos cosas, ¿verdad? Que es la psicología y entrenar jóvenes. Y estoy tan enamorado de ambas cosas que no me he visualizado como saliéndome un poco de esa línea.
Te estás disfrutando el presente.
Me estoy disfrutando el presente. Sin embargo, sí me veo añadiendo un poco más de nuevo, como que esto que trabajo con los chicos, a lo mejor a otras poblaciones, ¿me entiendes? Muchas veces me han pedido que lo haga para los teens, para los adolescentes, y como trabajo para adolescentes uh-huh. como psicólogo, sí lo he analizado. Sí siento que le podría dar la oportunidad a muchas más personas de lo que ¿verdad? De las que se le estoy dando a retira para que vivan ese proceso. Así que sí me veo a lo mejor abriendo un poco más ese proceso.
Luel, te doy las gracias por este espacio de entrevista. Creo que es muy importante que la gente conozca sobre qué hay detrás, ¿verdad? De las redes sociales, del propósito de tu proyecto. ¿Cómo pueden seguir tu proyecto en las redes sociales?
Pues mi certamen es mister.bipr, ¿verdad? En Instagram, igual en Facebook. Y si me quieren seguir a mí también, ¿verdad? Pues es Luvel underscore, Luvel, L-U-V-E-L, underscore Boldy, B-O-L-D-Y.
Las redes de Mr. Beauty PR están en pantalla. Gracias, todo lo bueno para ti, para tu proyecto y que siga creciendo. Que proyectos así se necesitan.
Igual, mucho éxito para ti también.
Gracias. Familia, hemos llegado al final de este episodio. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismiguel.pr_. En las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y sobre todo, familia, invitarte a que sintonices no tan solo este episodio, sino los otros episodios de Hablando con Luis Miguel en el canal de YouTube de GW5 Network. Te suscribes, le das like, le das a la campanita. Y si estás interesado en espacio de podcast, tenemos el número en pantalla, 787-221-9530. Será hasta la próxima, familia. Gracias por el apoyo.